Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Fernando. Qué gozada poder entrar en agosto. Sobre todo deportivamente hablando, porque es el mes en el que empieza la temporada de fútbol. No tenemos esta temporada presencia española en la Supercopa de Europa, pero seguimos teniendo abierto a estas alturas. Esperemos que por poco tiempo ese lío de los partidos, de los lunes, de los viernes, Liga y Federación, pues cada uno con su postura. Hoy ha hablado Rubiales al respecto, enseguida le vamos a escuchar, como vamos a hacer también con Zinedine Zidane, que han vuelto de la Audi Cup con un extraño 5-3 ante el Fenerbahce que no termina de tranquilizar al madridismo. Son sin duda los nombres propios de un 1 de agosto que viene en el deporte con estos asuntos. El Real Madrid está de vuelta de Alemania, una victoria balsámica, sin duda alguna, ante las críticas. A pesar de todo, Karim Benzema recuerda en qué momento estamos.
Se llama pretemporada. Pretemporada es para tener un alto nivel cuando los partidos vienen. El más importante es el 18 de agosto, el primer partido de la Liga. Estamos trabajando mucho y luego es decir, en el partido nos sale la cosa buena. Hoy sale, hoy ganamos el partido y vamos a continuar así.
Normal, la crítica es normal. Después de un partido como Atlético Madrid, fue un amistoso, pero tú no puedes perder por 7 goles. A trabajar más juntos para llegar a tope.
En una temporada con más oscuros que claros, una pretemporada, mejor dicho, Arantxa Rodríguez, por lo menos el Real Madrid ha podido sumar su primera victoria de este verano sin penaltis.
El Real Madrid consiguió anoche su primera victoria de la pretemporada al ganar por 5-3 al Fenerbahce turco. Marcó 3 goles Benzema, que fue el mejor del partido. Completaron la goleada Nacho y Mariano. Zidane obtuvo la victoria que tanto ansiaba para calmar un poco los ánimos y cambiar la cara de su equipo. El técnico francés, al terminar el partido, insistía en que él cree que van a hacer buena temporada.
Yo estoy a muerto con mis jugadores. Sé que nosotros vamos a sacar adelante, vamos a hacer una temporada muy buena. No nos gusta a nadie encajar 3 goles, pero lo positivo para nosotros es la victoria. Ganamos con 5 goles. Se podía hacer también más y ya está.
Capítulo aparte es el caso de Gareth Bale, de quien ha hablado Zidane estando en Alemania. Y sin embargo, Arantxa, se han visto las caras hoy el galés y el entrenador francés.
Zinedine Zidane y Gareth Bale se han vuelto a ver las caras esta mañana en la Ciudad Deportiva después de que el Confidencial publicara ayer una foto en la que aparecía el galés teóricamente jugando al golf a las 8 de la tarde el martes, minutos después de que hubiera acabado el encuentro entre el Real Madrid y el Tottenham, que el conjunto blanco acabó perdiendo. Anoche Zinedine Zidane era preguntado por si consideraba que había falta de profesionalidad en la actitud de Bale.
Si ves una actitud muy profesional en esa foto.
No lo sé, hombre, me estás diciendo una cosa que, bueno, seguramente que ha pasado, entonces ojalá que haya entrenado ahí.
Si se confirma, ¿usted le molestaría?
Veremos cuándo vamos a volver, pero bueno. Yo no voy a impedir a alguien hacer una cosa, ¿sabes? Cada uno tiene sus responsabilidades. Yo creo que el entrenamiento lo ha hecho.
¿Se considera una falta de respeto?
No sé, no te voy a decir eso, hombre.
Kubo no es de los que más está jugando, pero sin duda alguna su presencia en estos partidos de pretemporada está dejando muy buenas sensaciones. Pero, José Nieto, ¿por qué motivos Kubo va a jugar esta temporada en el Castilla?
Sí, Zidane inicial lo anunció tras la victoria ante el Fenerbahce, y la razón principal es un problema con los extracomunitarios que tiene el Madrid. Actualmente hay 5 extracomunitarios en la plantilla: Rodrigo, Vinicius, Kubo, Militao y Valverde. Con Kubo con ficha en el Castilla aún hay otra plaza que liberar, ya que el máximo son 3, y la clave estaría en Fede Valverde, ya que el uruguayo está a punto de conseguir la nacionalidad española.
Lo mismo tiene que salir cedido del Real Madrid para poder jugar en Primera División, porque nivel está demostrando de sobra. Tenemos también al Atlético de Madrid de vuelta después de conseguir Nacho García una victoria ante un combinado de estrellas de la Major League Soccer. El Atlético cerró su tercer partido en Estados Unidos de nuevo con buenas sensaciones. Victoria por 3-0 ante el combinado de estrellas de la MLS, goles de Llorente, Joao Félix y Costa para el 3-0 definitivo. Simeone presentó un equipo titular muy poco reconocible premiando a los canteranos. En la segunda mitad sí vimos un 11 más parecido a lo que encontraremos cuando comience la competición. El Atlético se queda en Orlando 2 días más, jueves y viernes, antes de subirse de nuevo al avión para ir a México. Pudimos hablar con Joao Félix tras el encuentro, no hay duda de que es una de las mejores noticias de esta pretemporada en solitario y también por la dupla que forma con Diego Costa. Se entienden a las mil maravillas.
Nos entendemos bien, hablamos misma lengua, eso ayuda mucho y estamos bien, pero solo es el comienzo. Vamos a trabajar cada día para mejorar siempre, para después en la liga hacemos un buen campeonato.
Pintan muy bien las caras nuevas del Atlético de Madrid, pero en cualquier caso, Lucía Andújar, a día de hoy, ¿qué es lo que piensa el Cholo Simeone de su plantilla?
Cuando le preguntaron anoche por si la plantilla ya era definitiva, Simeone se mostró intranquilo. Ha admitido que por el momento no tiene una plantilla larga y que sigue esperando a Tomás o a Jiménez, por ejemplo. Lo que sí tiene claro es que tiene mucho que mejorar, que aún no han empezado a competir de verdad y que toca esperar al final del mercado para acabar de formar el grupo.
Usted sabe bien que hasta el final de... de la venta y compra de jugadores, sí, no hay una tranquilidad absoluta. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Estoy abierto a que pueda suceder. Hablamos con el club en consecuencia de lo que entendemos que nos puede hacer seguir creciendo como club. No me animaría a decir absolutamente nada, ni que son estos ni que va a venir alguien más.
Precisamente en el capítulo de fichajes en el Barcelona, hoy está encendida la rampa de salida de un hombre que no se ha entrenado esta mañana con el resto de sus compañeros, Joel Gadea.
Sí, exacto. El Barcelona ha entrenado esta mañana, como tú bien decías, sin Malcolm. El brasileño tiene permiso del club para cerrar su salida al Zenit de San Petersburgo. Una salida que se cerrará en las próximas horas y dejará 40 millones más 5 variables en las arcas azulgranas y acabará con Malcolm en Rusia un año después de convertirse en jugador del Barça. Más allá de eso, el equipo que dirige Ernesto Valverde se ha ejercitado todavía con las ausencias de Leo Messi, Felipe Coutinho, Artur y Arturo Vidal. Luis Suárez ya regresó ayer de sus vacaciones y Riqui Puig, Collado, Carles Pérez, Iñaki Peña, Monchu y Guiñem, todos ellos del filial, han completado la sesión matutina. Esta tarde, segunda sesión.
Ya sabemos que en el Barcelona han dicho que no existe realmente una operación abierta por Neymar, un caso Neymar, pero como el interés sigue ahí y lo sabe bien el Paris Saint-Germain, hoy Jordi Gallá, L'Equipe, ha puesto un plazo para todos aquellos interesados en el brasileño.
Así es, según informa hoy el diario L'Equipe, Neymar no seguirá en el PSG esta temporada. El periódico francés asegura que el brasileño solo contempla su salida y que el equipo parisino ha puesto el 10 de agosto, día en el que el PSG arranca la Ligue 1, como fecha límite para tener resuelto el futuro del delantero. Además, el rotativo galo apunta que el Paris Saint-Germain sigue pidiendo 300 millones por Neymar y que el Barcelona podría intentar ahora una cesión con opción de compra obligatoria en 2020. Sin embargo, el PSG quiere el dinero ahora para poder fichar si finalmente se acaba marchando el brasileño.
Y un nombre propio más, relacionado también con el FC Barcelona, Carles Puyol. Hoy en TV3, Joel, se anuncia una entrevista que promete titulares interesantes.
Exacto, en el avance podemos ver que el excapitán blaugrana ha repasado la actualidad del club en la cadena pública catalana de televisión. Entre varias cosas, Puyol ha reconocido que el Real Madrid intentó su fichaje en 2 ocasiones, pero fracasó porque Puyol nunca tuvo la intención de dejar el Barça. También ha hablado de la posibilidad de volver a Can Barça. Según apunta Mundo Deportivo, el club le habría ofrecido el cargo de Pep Segura. De momento, Puyol se lo estaría pensando. En TV3, el excentral culé ya bromea sobre la posibilidad de entrar en el organigrama de la directiva del Barça junto a otras leyendas del club.
En aquest futur Barça que es parla de Piqué president, quin càrrec ocuparà el Carles Puyol?
T'imagines? Gerard president, Xavi entrenador, jo director esportiu. Creus que ho faríem bé o no?
Home, bastant.
No sé. Ens votaries?
No soc soci, però per la meva...
Ojo a escenario... Que no parece ninguna quimera, más bien una posibilidad a corto plazo para el Fútbol Club Barcelona. En fin, que tenemos que hablar también del lío de los horarios.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En este momento, recordemos, el viernes 16 es cuando da el pistoletazo inicial la Liga, la nueva temporada. Los clubes españoles, en principio, se quedan con la propuesta de la Liga. Escuchamos a Kiko Catalán y a Gil Marín, presidente del Levante y del Atlético de Madrid.
Hemos adquirido unos compromisos con unos operadores y no podemos cambiarles las reglas del juego. Estamos aquí, todos los clubes que estamos representados, porque es un ataque frontal a la salud de los clubes, a la estabilidad de los clubes. No es un ataque entre Liga, Federación, Federación, Liga.
El hecho de que puedan los operadores de televisión dejar de pagar parte de los contratos, pues pone de alguna manera también en entredicho la posibilidad por parte de los clubes de cumplir nuestros compromisos.
Y entre tanto, Alex Salguero, hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar la reacción al respecto de Luis Rubiales.
Sí, Luis Rubiales, que no está de acuerdo con ese tira y afloja entre Federación y Liga, y tampoco está de acuerdo con que los clubes se hayan posicionado a favor de la Liga. La Federación recuerda que las jornadas deben disputarse en sábado y domingo hasta que ambos organismos lleguen a un acuerdo. Rubiales no se mostraba, pese a todo, preocupado por las desavenencias con la Liga.
Luis, ¿algo que decir sobre la reunión de ayer?
No, nada, nada que decir.
¿Le molestó que estuvieran de parte de Tebas?
Nah, yo estoy contentísimo con lo que estamos haciendo.
Hablamos de la crisis del Valencia, que ahora mismo su resolución, José Manuel Segarra, pasa por un viaje, un avión rumbo a Singapur.
Sí, estamos ahora mismo pendientes de dos aviones. Uno, como decías, el que se dirige a Singapur con el presidente y con el director general, codo con codo, a la espera de ser recibidos por el dueño, por Peter Lim, para tratar de resolver la crisis institucional del club. Ya veremos cómo. Y en el otro avión es en el que viaja el equipo con Marcelino rumbo a Inglaterra para jugar mañana en Brighton y el domingo en Leverkusen.
El equipo que se ha puesto el mono de trabajo y además obligado por las circunstancias es el Español, que en la tarde-noche de hoy, Joaquín Bacigalupo, juega otro nuevo partido de la Europa League.
Así es, arranca el día E, arranca el día Europa para el Español. Los pericos hoy tienen la tarea de hacer válido el 4-0 de la ida y llevarse del campo del Stjarnan islandés el pase a la siguiente ronda previa de la Europa League. Rondas previas que interrumpieron la preparación de un Español que tuvo poco más de 20 días de pretemporada antes de la competición oficial. A esto se refirió David Gallego al ser preguntado por la motivación de sus jugadores en este tipo de partidos.
El jugador que no tenga motivación, no tenga ilusión, no cabe en mi equipo, no, por supuesto. Y en este sentido no lo he palpado en ningún jugador. Todo el mundo está muy ilusionado, está muy motivado y quiere participar en cualquier partido.
Suerte para el Español, que lo tiene con ese 4-0 más fácil. Noticias de más equipos de Primera División del Betis. Isaac Escalera, ¿quién está a punto de salir?
Mientras el Betis espera que suban las ofertas por los Celso Junior, el que puede salir es Camarasa con destino a la Premier, donde tan buen cartel dejó la campaña pasada en el Cardiff. Desde ayer hay representantes del Crystal Palace en Sevilla intentando cerrar el fichaje de Camarasa por unos 15 millones de euros.
En el Levante, Pedro Zamora se acaba de hacer oficial la llegada de un nuevo futbolista.
Sí, lo venimos contando en COPE desde ayer y ya es oficial. Óscar Duarte firma hasta 2021 más una temporada opcional. El central costarricense llega libre después de rescindir su contrato con el Español. Aunque ya está en Valencia, aún no jugará el amistoso de esta tarde contra el Huesca.
Y tenemos al Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, en Soria. ¿Con qué novedades?
Pues con la de Íñigo Martínez. El central rojiblanco va a disputar sus primeros minutos en esta pretemporada tras dos semanas con problemas musculares. En la convocatoria, Garitano ha incluido también a jugadores como Nolascoa en Ganea, Andoni López, Vicente y Oleaga, cuyo futuro pasa por salir cedidos. Por el contrario, el preparador rojiblanco ha reservado para el partido el sábado frente al West Ham a titulares como Raúl García, Muniain, Dani García, Yuri, Geray o Herrerín.
Otra noticia que tampoco pasa desapercibida porque los patrocinadores mandan. Marco Antonio Sande, ¿cómo se va a llamar esta temporada el estadio donde juega la Real Sociedad?
Reales Seguros Stadium. Hemos pasado del mítico Atocha, que costó adaptarse a una noveta con pistas de atletismo, y ahora ya sin ellas hay que digerir el nombre de una empresa de seguros en el anillo superior. El acuerdo se ha firmado por 6 temporadas.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, tenemos nuevo fichaje para el equipo bermellón.
Lugmor Agbenyenu, internacional por Ghana, 22 años, lateral cedido por el Sporting de Portugal. Recuerda un poco a Pérez Estupiñán, el jugador que estaba el año pasado en el Mallorca y que ha fichado por Osasuna. Como decimos, viene cedido al club mallorquinista y hoy podría debutar en el amistoso que disputa en tierras malagueñas el Real Mallorca, precisamente frente al Málaga.
Noticia también que afecta a tres clubes españoles, al Granada, al Málaga y a Las Palmas. Andrea Devesa, no pueden inscribir jugadores.
La Liga lo ha anunciado
anunciado a través de una carta, estos tres equipos han incumplido la normativa sobre el control financiero. Por ahora, es una incógnita qué pasará con los jugadores fichados, pero lo que sí conocemos es la respuesta de los clubes afectados. El Granada lamenta el daño al club y su director general acudirá a la Liga. Las Palmas no ha hecho declaraciones sobre el asunto y el Málaga responde a través de su director deportivo, José Luis Caminero, que dice que va a seguir trabajando en el mercado. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, pide a los propietarios del club que estén a la altura.
En estos momentos también hay que recordar que hay que estar a la altura de las responsabilidades que pueden ser propietarios de este club y, por lo tanto, ser rápido en las decisiones.
La Federación Española de Fútbol, por su parte, esta mañana Javi Gómez ha presentado su nueva liga femenina, la Primera Iberdrola.
Sí, que como dice, se llamará Primera Iberdrola en su primera división y Reto Iberdrola en su segunda. La élite femenina contará con 16 equipos y arrancará el fin de semana del 7 y el 8 de septiembre con un partido que ya huele a clásico. El Barça se enfrentará al Club Deportivo Tacón. Además, para esta nueva temporada, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha anunciado estos cambios.
Tenemos también alguna novedad, las chicas ya van a llevar su nombre en la camiseta, va a haber cuarta árbitra, vamos a tener Supercopa que ya cuando llegue el momento lo iremos avanzando.
Y nos vamos a ir enseguida a la concentración de los de Escariolo aquí en Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Enseguida escuchamos a Escariolo, pero antes, anoche en el partidazo de COPE estaba Pierre Oriola, jugador del Barça, que se mostraba arrepentido por haber dicho en su día que es antimadridista.
Sí que es verdad que yo errores he cometido muchísimos y uno de ellos fue pues esas declaraciones. Venía del partido, ganamos, sí. Venía un poco cruzado por eso que al final pues con el tiempo te arrepientes un poco porque, bueno, ante todo tiene que haber respeto ante el rival y yo en ese momento pues no lo tuve.
Y la actualidad de la selección, Pilar Casado, pasa por el viaje que hace a la selección a Pamplona para medirse a Lituania.
Lo hace con 14 jugadores en la expedición que en poco más de una hora viaja desde Madrid. Rudy Fernández se ha ausentado temporalmente de la concentración del equipo debido a motivos personales. Marc Gasol no jugará el partido de mañana siguiendo los plazos de su preparación física específica. Este primer amistoso ante Lituania se juega antes de lo habitual, solo una semana después de arrancar los entrenamientos. Así que Scariolo solo pide esto a los suyos.
Divertirse, de competir, dar una buena imagen para los aficionados de Pamplona y de arrancar con buen pie. Obviamente el resultado nos importa la medida en la que cuando estás en una cancha no quieres jugar a perder.
Tenemos un fin de semana con mucho motor por delante en Fórmula 1, todavía con el buen sabor de boca que nos dejó el Gran Premio de Hockenheim. Carlos Miquel, nos espera Hungría.
Nos espera Hungría de momento con calor, 30 grados de temperatura, hay cierto riesgo de agua para mañana y algo para el sábado, pero no parece que vayamos a tener el festín que vivimos en Alemania. Un Carlos Sainz que espera repetir otra vez en los puntos, lleva 4 carreras consecutivas acabando en los puntos y por eso está dominando la tabla media de la parrilla, es el primero de los mortales y está a solo 7 puntos de un Red Bull. Y la noticia acaba de producirse ahora mismo en Cataluña, ha hablado la portavoz de la Generalitat y ha dicho que han dado el ok a la prórroga de un año de la Fórmula 1 del Gran Premio de España en Barcelona, así que ya solo falta la firma con FOM para que siga el año que viene, en 2020, la Fórmula 1 en Cataluña.
Y terminan también este periodo de vacaciones que tienen los pilotos de motociclismo en verano, porque este fin de semana, Borja González, tenemos Gran Premio de la República Checa.
Y habrá dos seguidos, este y el de Austria, y en principio este es del regreso del Mundial, favorable para Ducati, un escenario muy bueno también para Márquez, llega a esta carrera con 58 puntos de ventaja sobre Dovizioso, tercero de la general también es Petrucci. Recordemos que no va a estar Jorge Lorenzo, que no regresará a Inglaterra. Y también muy atentos a Moto2 y Moto3. Alex Márquez llega enrachado y como líder de la general con 8 puntos de ventaja sobre Luthi. En Moto3, Dalaporta es el líder, pero Canet a 2 puntos intentará recuperar ese liderato.
Así que vamos a tener un fin de semana cargado sobre ruedas. Y por cierto, nos apunta Erifrade que España no va a tener equipo masculino en el Campeonato de Europa Élite de Ciclismo. Así que nos espera un fin de semana muy interesante y pendientes, evidentemente, de todo lo que siga aconteciendo en el mundo de los fichajes antes de que los clubes sigan perfilando su pretemporada. Fernando.
Sigue el deporte, gracias, Javier Jurado. Sigue el deporte aquí con Javier.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo creo que a estas alturas yo no sé de nadie que no conozca a Los Lobos, uno de los fenómenos televisivos del año, y que anoche estuvieron en el partidazo de COPE, pasando un buen rato con Corrochano al principio, viendo luego el programa y disfrutando después con Carlos Ganga en la contraportada. Y es que entre Ganga, Angelito García y Luis Basteiro se montaron una especie de concurso de bomba final que, ojo, con Los Lobos, estoy seguro de que a más de uno de aquí de esta redacción, nosotros no hemos sido capaces de completar esa ronda final. Seguro que alguno le daría un buen repaso a algunos de nuestros compañeros. Esto fue lo que pasó.
¿Qué golfo del mar Báltico está situado entre Suecia y Finlandia?
Bosnia.
Hoy os vamos a contar una historia de, atención, 6.689.700 euros. Ha pasado ya 3 semanas desde que ganasteis el bote. Yo no sé si os ha dado tiempo ya a disfrutarlo.
Bueno, pues yo creo que seguimos un poco yo en estado de shock, pero estamos encantados.
Os iba a preguntar qué vais a hacer con tanto dinero, qué se hace, que os habéis dado algún capricho ya primero o de momento nada.
Bueno, estamos esperando que lo ingresen. Bueno, por ejemplo, lo que dijimos que había que hacerle un homenaje a Bosnia.
Sí, sí, por supuesto.
Y o sea, a otra zona del mundo que
Bosnia, que fue la última pregunta, ¿no?, que sí contestasteis, ahora lo vamos a escuchar.
En Finlandia, y uh-huh, también a otra parte del mundo que rima con Bosnia.
Sí, bueno, el viaje a la Patagonia. Sí, sí, sí.
Yo me voy a Grecia dentro de una semanita, más o menos.
¿Os queréis jugar la pasta aquí en COPE o no os atrevéis? No.
Primera pregunta, ¿cuál fue el primer ciclista español ganador del Tour de Francia?
Mamontel.
Tercera pregunta, ¿cuántos mundiales de motociclismo ha ganado Marc Márquez?
No, siete.
Siete en total, 5 MotoGP. Estaba bien.
Dos
últimas preguntas por una acreditación para Tokio. ¿Quién fue el primer campeón olímpico de la era moderna?
De la era moderna.
El americano.
¡Ay, madre mía!
No,
ahora vemos, vamos con la última.
Y ahora va la última pregunta. ¿Quién fue el primer deportista español en ganar 2 medallas olímpicas?
Uf. No sé, Álvarez Cervera,
Más antiguo,
más reciente.
José Navarro Morenés, el conde de Loja.
Te habías pasado, Angelito, con esta pregunta.
Muy bien, muy bien. No, no, no.
O sea, que ya nos detenemos aquí. ¿No, no tenéis pensado arruinar a otra televisión en ningún concurso?
Hombre, de momento no.
De momento no.
De momento es tiempo de descansar. En el futuro, yo qué sé.
Ya veremos.
Lucía Andújar, muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal?
Está Dani Asenjo sonriendo ahí detrás, pero nos hemos sumado con Alex Alguero, que para esto también tiene una memoria de la leche, y hemos hecho 11 de 15, que no está mal.
Una gracias a mí, además.
No, nosotros no tenemos acreditación, que era lo que estaba en juego ayer. En tu caso, Lucía, te ha tocado esta mañana testar un poquito el pulso de la afición del Real Madrid, ¿no? Porque esto de la máxima exigencia que dice Florentino, pues como se mide en cada instante, en cada partido, aunque sean de pretemporada, pues ese 5-3 deja a la gente un poco inquieta. Se marcan goles, pero al mismo tiempo se encajan. ¿Cómo está el pulso del madridismo en este 1 de agosto?
Pues hemos preguntado por el efecto Zidane en las redes sociales y hemos dicho que si ya está en camino o si no está y no se lo espera. Y el 81% dice que no está ni se lo espera. También hemos salido a la calle y a preguntar por este efecto y, sin embargo, las opiniones son más parecidas. Aquí tenemos.
Todavía creo que es pronto para decir nada. Ya veremos cómo empieza la temporada y cómo se desarrollan las cosas.
A ver, sobre si en la época de Zidane ha empezado o se le espera, es muy relativo. Dejó el listado muy alto, ganando 3 Champions, cuando todo el mundo se creía que tampoco se iba a comer el turrón. Mejorarlo, muy difícil. Igualarlo, también.
Claro que va a mejorar, porque hasta los jugadores son conscientes de que es pretemporada, que tienen que esforzarse más y que todo va a ir a mejor.
Creo que hay que ser conscientes que esta época ha finalizado, que hemos ganado 3 Copas de Europa. Estamos en un momento de transición.
Y había momentos en los que se hablaba de la flor de Zidane, pero bueno, era cuando el Real Madrid ganaba, hace no tanto, lo dicho. 3:30, 2:30 en Canarias, seguimos aquí en la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Racha? Bueno, tenemos en la agenda del Real Madrid marcado, el, si no me equivoco, es el día 7 de agosto, Real Madrid-Salzburgo, otro nuevo test de pretemporada, vamos a ver si con más efectivos, teniendo en cuenta lo accidentada que ha comenzado esta nueva temporada, esta nueva segunda era de Zinedine Zidane. Ya con el equipo entrenando en Valdebebas y con nuestra enviada especial a la Audi Cup, Arantxa Rodríguez, yo creo que casi recién aterrizada aquí en Barajas. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Sí, efectivamente, la cinta de equipaje, recogiendo el equipaje, que además imagínate cómo está el aeropuerto de Madrid-Barajas un 1 de agosto, pues hay gente para aburrir y es más complicado todo y un poquito de retraso, pero bueno. Hemos llegado bien, que es lo importante.
No, se te escucha además fenomenal. En un aeropuerto, ya ves tú, que sacas cualquier trasto un poco sospechoso y ya tienes, estás rodeada de gente y estás sonando fenomenalmente bien. O sea que no, ningún problema para entrar desde...
Para que veas, en otras ocasiones, que estás en sitios que más abiertos y tienes más problemas.
Tú dices que, tú dices que vienes de estar con el Real Madrid y te abren puertas. O no, bueno, como están los ánimos últimamente, no sé yo qué decirte. Sí, a lo mejor bueno, la gente te responde con un bufido, ¿eh? Por decir, a ver sí. Si le dais caña un poco, yo qué sé, este tipo de cosas que dice la gente, que no están contentos con la pretemporada a pesar de la victoria de ayer.
Bueno, tú sabes que los aficionados de todos los equipos, y especialmente los del Real Madrid, son siempre inconformistas. Incluso cuando el equipo va bien, tienen críticas y tienen peros, pues imagínate ahora, ¿no?
Sí,
la verdad
sí,
que
claro.
Si tú te das un paseo por las redes sociales cada vez que juega el Real Madrid, bueno, yo creo que si eres jugador del Real Madrid o familiar, mejor no te metas,
sí,
porque
ayer,
en estos partidos, ojo ayer, lo que se dice por ahí.
Ayer era a cada gol. O sea, cada gol suscitaba una cantidad de reacciones en redes sociales que es una cosa alucinante. Ya estamos acostumbrados a manejar el Twitter, Instagram y demás, pero se siguen produciendo cosas que yo creo que algunas de ellas todavía no las hemos visto, ¿eh?
No, desde luego sí, además siendo trending topic, tendencia o como quieras decirlo, cada nombre de cada jugador del Real Madrid, así que bueno, eso es la importancia, la dimensión del que es uno de los mejores clubes, sino el mejor del mundo. Pero bueno, a lo que íbamos, al partido de ayer,
sí, correcto.
en el que se consiguió esa primera victoria que tan deseada por Zinedine Zidane. ¿Te acuerdas que el día anterior había dicho, solo me falta una victoria? Bueno, pues a ver si es verdad, ¿no? A ver si después de haber conseguido esa victoria empiezan a mejorar las cosas, el equipo le cambia la cara, porque fíjate que estábamos en pretemporada, pero veías actitudes de los futbolistas en el terreno de juego cuando, por ejemplo, marcó el Fenerbahce o cuando se cometía algún error en defensa, que eran más propios de la temporada, ¿no? De decir, con piques, discusiones entre ellos de por qué no has cerrado ahí, por qué no has cerrado allá, instrucciones, y yo creo que era un poco también la tensión acumulada quizás de que no llegaba ese primer triunfo en partido regular. La verdad que la victoria es una victoria incompleta, por decirlo de alguna manera, porque el Real Madrid de verdad que marcó muchos goles, 5, y eso es importante porque contra el Tottenham se había quedado sin marcar, pero también es verdad que todavía sigue cometiendo errores en defensa y encajó 3 ante un equipo, el Fenerbahce, que realmente pues no es un equipo top, ¿no? Como eran el resto a los que se había medido.
Y ayer precisamente otra vez más Keylor Navas volvió a estar muy bien, evitando incluso males mayores, ¿no? Especialmente en la primera parte, el Fenerbahce que comenzó tremendamente bien, aprovechando un poquito también esos errores, esa flaqueza defensiva que está mostrando el Real Madrid en este tramo de la pretemporada, y que bueno, pues al final un 5-3 que deja relativamente bien, porque hemos escuchado al principio a Benzema, que también ha hecho es de los que mejor estado de forma está, ayer lo confirmó con ese hat-trick, ¿no? Y que también desde esa tranquilidad es fácil decir, bueno, señores, estamos en pretemporada, no vamos a perder los nervios, que es un poco, bueno, pues esa tensión la que se está también, imagino, palpando en el vestuario, de alguna manera.
Sí, yo creo que para el Real Madrid es una buena noticia que Keylor no fuera ayer el mejor jugador de los 11, bueno, de los 22 casi que jugaron, ¿no? Que fuera Benzema con ese hat-trick. Yo creo que es una buena noticia y por eso empiezan los pasos. Es verdad que hay muchas cosas que pulir, pero también, fíjate, el año pasado se le echaban en cara al Real Madrid que no era capaz de marcar goles. Bueno, pues a ver si a partir de ahora empiezan a marcar los goles, porque siempre, y eso también lo venía a decir ayer Zidane, ¿no? Que si marcas más goles que el rival, aunque a ti te marque, al final pues vas a conseguir la victoria. Yo creo que todos son prematuras. Escuchábamos a Benzema antes, pero a mí lo que me gustó de Benzema en la rueda de prensa fue su speech entero, ¿no? Porque salió en plan capitán, muy serio, se dirigió a donde estábamos los enviados especiales de los diferentes medios de comunicación españoles, y fíjate cómo remarcó el tono. Yo solo voy a decir una cosa, esto es pre temporada, ¿no?
Sí,
que hizo la parada, luego siguió hablando y la verdad que todo lo que dijo, pues lo decía en plan capitano, por lo menos asumiendo que es uno de los futbolistas que más tiempo lleva en la plantilla, que es uno de los capitanes del primer equipo y que tiene ascendencia sobre el resto para poder decir lo que dijo, ¿no? Y además encima ayer estaba respaldado por esos tres goles que había marcado, que habían sido muy importantes para su equipo.
Está claro que cuando el día 17 de agosto el Real Madrid le gane al Celta y pueda dar otra imagen, los males se pasan, porque el fútbol es así, y en España sabemos también cómo van las opiniones, ya no solo en el Real Madrid, sino en cualquier equipo, sobre todo de los grandes, que están siempre vigilados con lupa, pero habiendo todavía mercado abierto, habiendo cosas, fichajes en este caso que hacer, jugadores que tienen que salir, pues es lógico que se le quieran pedir también cosas, ¿no? En este caso a la directiva, y posibles refuerzos y ver dónde el equipo está peor y volver otra vez a retomar la senda que dejaba Zinedine Zidane antes de marcharse.
Sí, hombre, para el Real Madrid es importante retomar la senda de la victoria, pero también, como lo decían los compañeros, como lo decían los jugadores, como lo decía el propio Zidane, también era muy importante tener en cuenta todos que cuando hay que estar bien es a partir del fin de semana del 17-18 de agosto, ¿no? En el partido contra el Celta. Y yo creo que eso es algo que tienen todos metidos en la cabeza, porque a todos los futbolistas, incluido el entrenador, que hemos escuchado en estos días hacer declaraciones, todos han coincidido en lo mismo, ¿no? Lo importante es lo que pase a partir del 18 de agosto. Ahí es cuando tenemos que estar bien. Si no estamos ahí bien, entonces será cuando pueden arreciar las críticas, aunque evidentemente nosotros entendemos que los aficionados puedan estar molestos. Y como decía ayer también Benzema, una cosa es perder un partido amistoso y otra cosa es caer contra el Atlético como lo hicimos por 7 goles. O sea que evidentemente es obvio, porque así lo han demostrado, que ese resultado escoció mucho y los futbolistas están centrados en que no vuelva a pasar eso y en dar una buena imagen en el partido contra el Celta, que será fuera de casa, pero sobre todo en el reencuentro contra la afición, que será ante el Valladolid una semana después.
Y que irremediablemente cuando se enfrenten en partido oficial Real Madrid y Atlético, por mucho pretemporada que sea esta, se va a hacer alguna referencia a esa goleada, inevitablemente, con todo lo que eso supone. Bueno, por cierto, tenemos un extracto de la rueda de prensa de Zinedine Zidane fotografiando un poquito el estado del equipo después de ese triunfo 5-3 ante el Fenerbahce.
Me alegro que ha jugado un partido hoy, bueno, una parte, porque no ha sucedido hasta ahora. Es un portero de futuro. Hemos jugado, es verdad, muchas veces en este dibujo, que son 4-4-2, pero en realidad son 4-4-1-1, con la libertad de la media punta. Y bueno, nos faltan jugadores, pero la idea es de cambiar cosas, porque nosotros necesitamos a veces también cambiar de dibujo y lo vamos a hacer. Nosotros vamos a solucionar, nosotros, yo estoy a muerto con mis jugadores. Sé que nosotros vamos a sacar adelante, vamos a hacer una temporada muy buena. No nos gusta a nadie encajar 3 goles, pero lo positivo para nosotros es la victoria. Ganamos con 5 goles. Hay muchos jugadores que han venido con nosotros de la cantera. Kubo acaba de llegar también a Madrid, pero es un jugador de futuro.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Kubo. Ayer lo explicaste bien en el partidazo de COPE. La circunstancia de los extracomunitarios demás que hay es lo que va a hacer que Kubo, uno de los mejores, de los que más está gustando, de los que ilusiona por ser cara nueva en el Real Madrid, pues no va a poder tener ficha con el primer equipo. Salvo que esto cambie mucho. No sé si a lo mejor una cesión es otra opción, ¿no? Para el centrocampista, es decir, que juegue a lo mejor en primera división, en un equipo que esté interesado y que, pues, si está bien más pronto que tarde, pueda regresar al conjunto blanco. Arancha.
Me cuesta pensar que ese sean los planes para Kubo, que sea una cesión a un primer equipo. Yo creo que primero vamos a ver, el Real Madrid, como tú decías, tiene ahora mismo 5 extracomunitarios. Sí. En principio se espera que Fede Valverde en el mes de septiembre pueda ya tener el pasaporte español. Y eso ya es un problema o un hándicap de entrada para el Real Madrid, porque cuando haga la inscripción de los futbolistas en la federación para comenzar la liga, solo va a poder inscribir a 3 extracomunitarios, o sea que lo normal es que Rodrigo y Kubo se queden fuera de ese primer paquete, ¿no? Y luego ya, cuando Fede Valverde obtenga el pasaporte español, pues ya se podrá inscribir a uno, a no ser que se decida ceder a otro de los futbolistas. Pero bueno, es verdad que Cubo ha dejado detalles en todos los partidos en los que ha participado. También es verdad que el año pasado, por ejemplo, todo el mundo se ilusionaba con Vinicius, ¿no? Y este año parece que Vinicius está ahí en un segundo plano, que ya se le exige más. Todo lo nuevo, todas las caras que van apareciendo, la gente tiene ganas de nuevas estrellas y a lo mejor se magnifica, ¿no?, todo lo que hacen. Así que vamos a dejar que el chaval trabaje, vamos a ver cómo se desarrolla este tiempo que queda este mes entero, porque el mercado, recordemos que cierra el día 2 de septiembre. Vamos a ver cómo transcurre todo, porque todavía yo creo que va a haber muchas noticias y me imagino que esta semana que va a empezar, la que viene, va a ser muy importante y un punto de inflexión, porque será decisiva sobre todo para saber todo lo que está relacionado con el mercado británico, porque cierra el mercado de fichajes para la Premier, y a partir de ahí, pues me imagino que en función de lo que puedas hacer y de lo que puedas vender, también reorientarás tus ideas de fichajes.
Sin duda. Hoy también, a propósito de Pogba, pretendido por el Real Madrid, ha hablado Ibrahimovic. Ha dicho el sueco Zlatan que le ha recomendado un poquito al Manchester United que le abra un poco las puertas, ¿no? Si no quiere estar Pogba este año vistiendo la camiseta del United, claro. Pero bueno,
pero el entrenador de Solskjaer dirá que no le va a abrir las cuentas, que cuenta con él, ¿no?
Claro.
Es que cada uno tira para lo suyo, sí. Ibrahimovic en plan jugador, y Solskjaer pues piensa en su equipo y en entrenador, y que tiene que pensar en una plantilla de 25.
Totalmente. A propósito de los fichajes, se cerraba el mercado chino para Gareth Bale, nos queda la Premier League, y esta mañana se han vuelto, como decías también, a ver las caras. Zinedine Zidane y Gareth Bale. Después de esa fotografía polémica que sacaba el Confidencial, sacada de redes sociales, como diciendo, esto es lo que hacía Gareth Bale mientras el Real Madrid jugaba en Alemania, ¿no? Que Zidane, bueno, supo sacar el capote y pegar algún pase dentro de la dificultad, ¿no?, de responder ante la situación, una situación que él no tiene controlada porque depende sobre todo del galés.
Bueno, y sobre todo porque él tampoco tenía toda la información.
Claro.
O sea, él tenía la información que había sacado Confidencial, pero él no se había encontrado con Gareth Bale, no había hablado con Gareth Bale, no lo iba a hacer en vísperas de un partido, aunque fuera amistoso, y ya se verían hoy en Madrid, ¿no? Entonces tampoco sabía, ciencia cierta, que la hora de la foto era justo después del partido, y yo creo que tampoco quería alimentar más polémica Zinedine Zidane, que desde el primer momento ha mostrado claramente cuál es su posición en torno a Bale. Vamos a ver si a lo largo de la tarde nos enteramos de cómo ha sido ese encuentro, pues estamos recién aterrizados, entonces tampoco podemos ofrecer muchos detalles de cómo ha sido, y si pues a Zidane le ha convencido, ha pedido explicaciones a Bale primero, y si esas explicaciones le han convencido. Pero bueno, como yo decía ayer, al margen de la foto, que no sabemos a la hora que se produjera, si Gareth Bale no estaba convocado, que vaya a jugar al golf, pues hombre, tampoco es un drama, ¿no? Digo yo, pero vamos, que todo es también sí. Depende de la dimensión que le quieras dar, porque
exacto.
Cada uno en su tiempo libre puede hacer lo que quiera. Además, mucha gente lo hará en privado. Él tuvo la casualidad que si esa foto fue tomada antes de ayer, que se le tomó en público, pero bueno, que todos los problemas, dirá Zidane, que sean estos, ¿no? Y no otros que le van surgiendo. Pero sí, vamos a ver si a lo largo del día, como te digo, pues sabemos un poquito más de cómo ha sido el encuentro entre los dos, el entrenamiento de esta mañana.
Bueno, pues nos quedamos de momento con esa imagen, los futbolistas entrenándose con normalidad antes de ese partido, como decimos, el próximo 7 ante el Salzburgo. Luego nos queda el partido contra la Roma y después ya empieza ya lo serio, ¿no? Por ahí pasan los planes, lo deportivo.
Sí. Dos últimos, que son los dos últimos enfrentamientos, sí. Antes de la pretemporada, en principio el Real Madrid, de que empiece la temporada, perdón, en principio el Real Madrid no va a jugar más, así que en Austria la próxima semana, el día 7, se medirá al Red Bull. Vamos a ver si continúan pues las mejoras que ha visto Zidane, y si es verdad que con esa victoria lo que venga ahora es mejor, y yo creo que la Roma, para cerrar, es un rival que va a exigir al Real Madrid, y que yo creo que es una buena piedra de toque antes de enfrentarte al Celta en la primera jornada de Liga.
Bueno, pues seguiremos pendientes, evidentemente, del equipo de Zinedine Zidane. Queda mucho de qué hablar. Gracias, Arantxa.
Un beso, hasta luego.
Tenemos al Atlético de Madrid volviendo también a la capital madrileña con mejores sensaciones. Lo contamos ahora.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Bueno, el equipo del Cholo Simeone deja Estados Unidos, va a seguir adelante con su pretemporada. Allí ha estado pendiente de lo que hizo el conjunto rojiblanco en Orlando, Nacho García. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, con un Atlético que todos aquellos que pudimos verlo de madrugada, por lo menos, lo dicho, deja una imagen mejor. Los aficionados yo creo que están ilusionadísimos con la llegada de Joao Félix. Diego Costa vuelve a estar enchufadísimo. Son muchas cosas buenas las que están pasando en torno al conjunto rojiblanco. Por lo menos ha dejado en alto el pabellón en Estados Unidos.
Sí, sí, desde luego no se puede decir nada que no sea que este paso por Estados Unidos para Diego ha sido fabuloso en todos los sentidos, por supuesto en lo deportivo, que es el más importante, en cuanto a la preparación de cara al inicio de temporada, en cuanto a nombres propios de los nuevos, ¿no?, que se han adaptado. Parece que llevan varios años en la plantilla, eso también sorprende mucho, y luego, bueno, todo el mundo se fija mucho en Joao Félix, evidentemente. Hizo otro partidazo con gol, con asistencia. Demuestra cada día que tiene muchísima calidad, que está muy adaptado al equipo. También, por poner todavía más cosas positivas sobre la mesa, el buen papel de los canteranos en la primera parte. Fíjate que ayer comentaba contigo, con Corro, que esperábamos un once bastante similar al del otro día en el derbi. Yo estaba convencido de que por contrato tenía que haber un equipo mucho más titular, pero sin embargo nos sorprendió Simeone porque quiso premiar a todos los chicos que han ayudado al equipo en pretemporada. Hizo un equipo titular plagado de canteranos. Incluso ellos hicieron muy buen partido, con Rorro dejando esa perla además en forma de taconazo para el gol de Llorente. Así que balance muy positivo. Les quedan dos días más en Orlando. Entrenan ahora mismo, está empezando el entrenamiento del Atlético de Madrid. Por la tarde la tienen libre, supongo que aprovecharán para ir a algún parque temático, que ya sabes que es lo típico que se hace en Orlando. Mañana entrenan de nuevo y ya por la tarde rumbo a México, donde juegan el sábado contra San Luis.
En ese partido frente a la Major League Soccer, evidentemente, pasan cosas, entre otras. Una escena que no es habitual, pero que ya ha ocurrido alguna vez, sobre todo yo creo que fue en Estados Unidos, esa posibilidad de que los comentaristas del partido puedan dialogar con algunos de los jugadores que están en el campo. El comentarista charlando con Brad Guzan, después con Walter Zimmerman, que llevaban también su pinganillo puesto en la oreja. Cosas del fútbol, yo no sé si del siglo XXI o esto es una bacala, que diría el otro, propia del espectáculo y del show, que también lo llevan en Norteamérica. Rubén Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Además es que tú lo has puesto en Twitter, te preguntabas, ¿veremos esto en algún partido profesional? Yo te lo pregunto a ti. Tú como narrador te imaginas, a lo mejor el narrador no tanto, pero sí los comentaristas, ¿no?, diciendo, pues como ya los ciclistas llevan su pinganillo, ¿por qué no lo pueden llevar los futbolistas? Yo creo que es un poco quimera, ¿no?, más parte de un show que de una posibilidad real.
A ver, yo creo que los pinganillos están en el deporte profesional, porque lo acabas de decir tú, están en el ciclismo y están, por ejemplo, en la Fórmula 1. Y yo creo que el nivel de atención en un Fórmula 1 a 300 por hora o bajando un puerto a 90 por hora en el ciclismo es, por lo menos, igual de alto o más, seguramente más, que en el de un futbolista. Es decir, que haya pinganillos para comunicar futbolistas con su entrenador no me parece nada descabellado. De hecho, acordaros que lo llevó, creo que Raúl, con Luxemburgo, ¿no?, en un partido de estos que se puso un pinganillo. No os acordáis, es un pinganillo, creo que se puso en la cara. Para poder hablar con el capitán. Yo creo que eso lo veremos. O sea, que la comunicación banquillo-futbolistas, se crearán dispositivos como ya hay ahora que se puedan hacer. Ahora, yo creo que hablar con los periodistas no...
Eso va
no...
a ser, eso te iba a decir, digo, la televisión que tenga los derechos pudiendo charlar, decir lesión, claro. Oye, ¿cómo estás? ¿Te duele? Ese tipo
yo creo
de...
que eso no es serio porque el futbolista tiene que estar tal a lo cual. Suyo, igual que el periodista a lo suyo, pero no me parece una mala idea que ese sonido sí se pueda utilizar, igual que se utiliza el de la Fórmula 1, uh-huh. Y ya se planteó, por ejemplo, utilizar el de los pinganillos de que se hacía en tiempos de García, por ejemplo, en la radio, utilizar la comunicación coche-ciclistas. O sea, yo creo que por ahí se puede explorar una vía. Lo que no veo es que nosotros hablemos con los futbolistas.
Ya sería demasiado circo. Bueno, te pregunto porque tenemos en contraste la pretemporada que está haciendo el equipo de Simeone con la que está haciendo el equipo de Zidane, ¿no? Que son sensaciones totalmente diferentes. Del Atlético de Madrid se desprenden cosas tremendamente interesantes y sobre todo la gente que está llegando está ilusionando, que eso también es importante porque se ve en el césped y porque deja al Atlético de Madrid en un muy buen lugar, sobre todo después de aquel enfrentamiento directo de la pasada semana, del que se va a seguir hablando seguro.
Sí, a ver, las pretemporadas son para coger forma y sensaciones, y las sensaciones del Atlético no pueden ser mejores. El Cholo dijo que el año pasado que su mayor problema, su mayor error, el de entrenador y el cuerpo técnico el año pasado, fue equivocarse a la hora de diseñar la pretemporada. Por eso este año hicieron las dos semanas estas en Los Ángeles de San Rafael. Ahora bien, como dijo ayer Benzema, ¿no? Os voy a decir una cosa, que no sé si sabéis, es pretemporada. Entonces, que Joao Félix está a un nivel altísimo y que hay gente que ya piensa que va a ser barato, pues es normal en la mente de la afición al Atlético de Madrid, porque ayer volvió a meter un buen gol y sobre todo le da una asistencia de 50 metros a Costa en el 0-3, que es una maravilla. Entonces, este chaval tiene cosas que son de genio, o sea, hace cosas de futbolista distinto. Y yo creo que por encima de eso son partidos o momentos para darse cuenta de lo que el Cholo va pensando del equipo, hablando del Atlético. Por ejemplo, que va a tener dos problemas defensivos, uno a la espalda de Lodi, su lateral zurdo titular, y otro a la espalda de Joao Félix, que lo pone en banda. Y yo creo que otra cosa muy importante, hablando de la estrella del Atlético de Madrid, de Joao Félix, es que el Cholo no lo ve en ningún caso como delantero. O sea, ayer, por ejemplo, no jugó Morata y podía haberlo puesto de delantero y no lo puso ni en la primera parte porque fue suplente, ni en la segunda, porque cuando salió jugó Camello, o sea, no junto a Diego Costa, y Joao Félix siguió jugando en la derecha. Con lo cual, quiero decir, para defender, ¿eh? Ataca por dentro, igual que en el otro costado de Lemar, pero para defender, es decir, que el Cholo tiene en su cabeza, y yo creo que eso es una máxima prioridad, que igual que enseñó a defender a Griezmann, quiere inculcarle la capacidad de defensa a Joao Félix.
El Cholo, precisamente después del partido, valoraba así la actitud de Joao Félix.
Si a Joao Félix le ves cosas de Cristiano Ronaldo en su juego.
Y no le veo parecido a Ronaldo, ¿no?
Aquí, Rubén, yo creo que si Joao Félix tiene la cabeza bien amueblada y no se deja llevar por todo este tipo de cosas, va a responder bien. Ahora, si ya con 19 años le estamos ya comparando con Cristiano Ronaldo, ojo.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que igual que le pasó a Mbappé o a cualquier estrella emergente, la comparación es siempre con los mejores, los que van a ser muy buenos. Entonces, a Mbappé le van a comparar con Messi, aunque no se parezcan nada a su juego. A Messi le comparan con Cristiano, aunque no se parezcan nada a su juego. Yo creo que el futbolista tiene que tener que eso en la cabeza, va a pasar. Otra cosa distinta es que Joao Félix viene de hacer una buena temporada con el Benfica, es decir, en una liga que no es una de las tres mejores del mundo. Pero sí es verdad que si uno ve los partidos de Joao Félix, ve el tramo final de temporada del año pasado en el Benfica y ve lo primero que ha pasado en pretemporada con el Atleti, ve que es un futbolista distinto. O sea, es que es un futbolista, sobre todo es muy vertical, porque yo no creo que sea un 9 de referencia, sino que es un segundo punta, aunque el Cholo lo ponga en la derecha, pero es un futbolista que cada vez que tiene posición de remate, dispara. Y cuando tiene posibilidad de pase, aunque sea difícil, es súper vertical. Y yo creo que eso al Atleti le viene muy bien. Y luego, fuera de Joao Félix, sí va dejando ideas el Cholo. O sea, está apostando por Lemar. Él va a mantener el 4-4-2 del año pasado. Yo tengo muchas dudas en la defensa, porque parece que el inamovible es hermoso. Me parece que va a empezar jugando la temporada Savic. Pero, claro, ahí están Felipe, en el que confían mucho, y Jiménez, que todavía no ha vuelto de las vacaciones de la Copa América. Y luego hay otra duda en el centro del campo, porque el Cholo va a jugar con doble pivote, como ha hecho siempre. Y si lo hace como ayer con Coque y Saúl, no tiene un pivote como el año pasado con Rodri. A lo mejor Saúl y Coque han crecido lo suficiente como para ellos dos ser la pareja de mediocentros y entonces poder utilizar Joao Félix y Lemar como estos partidos.
Sigue experimentando el Cholo Simeone, evidentemente. Y bueno, pues como vemos, Rubén, sigues con el boli bien afilado y la libreta a punto, tomando nota.
Si nos quedamos ayer para ver el partido, ya nos quedamos a todos. Porque era a las 2. Sí. Luego una tormenta eléctrica lo retrasó casi a las 3 y cuarto.
Cierto.
Y cuando uno ve la alineación, dice, pero si...
va a jugar un titular.
Sí, sí, entraron un montón de canteranos que, bueno, ahí están también, tomando nota para luego cuando, si vienen vacas flacas, pues ahí están. Claro, claro, sin duda alguna, el trabajo que quede bien hecho.
Oye, ¿no? Y un pase de tacón ayer, Riquelme, Rorro, sí, increíble, brutal. Para el 0-1 de Llorente.
Brutal, sí, se ha hecho viral esta mañana. Malo no abrir Twitter y no encontrarse con la imagen, ¿no? Sí. Una jugada muy bonita. Gracias, Rubén.
Hasta luego.
¿Alguna cosita que nos apuntes desde Orlando, Nacho?
Nada, simplemente que el Atlético de Madrid ya estará de regreso el mismo sábado. Ellos juegan muy prontito, juegan a las 12 del mediodía en México, creo que si no me equivoco son 7 horas, o sea, a 7 de la tarde de España, y cuando termine ese encuentro vuelan de nuevo hacia la capital y ya habrán cerrado esta pretemporada. Y sobre el tema de las retransmisiones y los pinganillos, los micrófonos, bueno, la gente que sigue la NBA habitualmente lo sabrá, en las retransmisiones que hacen aquí en Estados Unidos a nivel nacional, en las teles grandes, en TNT, ESPN y demás, lo que no existe es la figura del pinganillo, es decir, no hay ese feedback entre el jugador y los comentaristas, pero ya es habitual escuchar a uno de los jugadores, suele ser a uno de los importantes, con micrófono puesto, qué le va diciendo a sus compañeros, cómo se va expresando dentro del terreno de juego. Yo creo que sería bueno que se mantenga así, porque ya hasta ahora había que esperar a que se retiraran los jugadores para que estuvieran en los medios de comunicación. Javi, como ya empiezan a comentar los partidos en el terreno de juego, nos quedamos sin trabajo.
Eso es verdad, eso también es verdad. En fin, yo me quedo más tranquilo después de hablar con vosotros. Gracias, Nacho.
Un abrazo.
Tenemos que hablar de más cosas. Quedan 4 minutos para las 4.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Javi Gómez, has estado con Rubiales esta mañana.
Sí, esta mañana hemos estado.
Te hemos escuchado ahí metiendo bien el micro a ver qué decía después de la que se había montado ayer. Ha vuelto a dejar una especie de indirecta directa, ¿no? De que su propuesta siguen siendo los sábados y los domingos en la presentación de la nueva Liga Femenina.
Sí, siempre deja sus perlitas, Rubiales. Como escuchábamos antes en el tramo nacional, va a haber muchas novedades en esta nueva Liga Iberdrola. Empezando por el nombre, ahora pasa a llamarse Primera Iberdrola y la segunda Reto Iberdrola. Y más cambios, por ejemplo, las chicas ahora van a llevar su nombre en la camiseta, va a haber cuarta árbitra, habrá Supercopa, y todos los equipos tendrán la obligación de tener como mínimo 3 equipos en las categorías inferiores. También es curioso cómo se ha resuelto el calendario, porque va a empezar la Liga con un Barça-Tacón, que es el nuevo Madrid,
sí,
a partir del año que viene.
Una especie de clásico.
Y en la jornada 3 tenemos el primer superclásico entre el Atleti y el Barça. Con respecto a Rubiales y a los horarios de la Liga Iberdrola y de la Liga Santander, también le hemos podido sacar unas palabritas al presidente de la federación.
Sabéis que va a empezar el día 7 y 8 de septiembre, sábado y domingo, no el lunes y viernes, sábado y domingo.
¿Algo que decir sobre la reunión de ayer?
No, nada, nada que decir.
¿Le molestó que estuvieran de parte de Tebas?
No, yo estoy contentísimo con lo que estamos haciendo.
Y algo más tranquilo que el fútbol está el baloncesto, que tenemos al equipo de Escariolo Pilar viajando ya de cara a ese primer amistoso de preparación de cara al Mundial.
Sí, lo hace en unos minutos, lo hace con 14 jugadores, está ausente temporalmente de la concentración Rudy Fernández por motivos personales. Marc Gasol tampoco va a jugar mañana ante Lituania en Pamplona, siguiendo los plazos de su preparación física específica. Recordamos que mañana Lituania tampoco va a contar con 2 de sus NBAs, Balanchunas y Domantas Sabonis. Escariolo ha dicho que de momento no hay descartes, al menos hasta el torneo de Málaga de dentro de una semana, que algunos fijos ya los tiene en la cabeza, y lo de mañana, pues mejor escuchar al seleccionador.
El resultado nos importa la medida en la que cuando estás en una cancha no quieres jugar a perder, pero como decía, todas las elecciones, todas las decisiones son más en función de lo que cada uno en este momento es bueno que juegue y de las cosas que queremos practicar, no tanto de Lituania, por supuesto. Si tuviera que decir algo, desde luego alabaría la actitud de los veteranos, de los jugadores.
No quería destacar a nadie, pero lo que sí dice es que los momentos en los que pueden participar en esa preparación lo están haciendo con un nivel de intensidad altísimo. La cita mañana 9:30 en el Navarra Arena.
Bueno, pues ahí está, la NBA, que tanto nos ilusiona, de qué manera, la selección española de baloncesto. Por cierto, el Albacete, que era el equipo contra el que empataba el Getafe, va a ser el rival del Leganés en la edición 40 del trofeo Villa de Leganés, que se va a jugar el sábado 10 de agosto, una semana antes de que comience la Liga. El deporte regresa a la cadena COPE a las 8:30 con Isaac Avilés en la linterna y a las 11:30 con José Luis Corrochano en el partidazo de COPE. ¡Buen jueves a todos!